Bueno, Estrategia Nacional del Litio,
nos ha pasado a todos, es increíble. ¿En serio? Nos ha pasado a todos. Yo cuento a Connie Stivicic, Connie Santamaría en otro canal, a mí dos veces la semana pasada y ahora te pasó a ti. Hay algo que tiene, yo insisto,
es
la palabra.
Estrategia Nacional del Litio. Anunciada hace aproximadamente 3 semanas por el presidente Gabriel Boric, con la inclusión además de Codelco en proyectos de exploración que ya están, entiendo, en conversaciones con Corfo, etcétera. Un tema muy importante para el futuro de la explotación de este mineral no metálico, que por estos días vive un boom a nivel internacional, un boom que en algún momento va a terminar, por lo tanto hay que aprovechar de todas maneras este potencial que tiene nuestro país. Queremos hablar sobre este tema con la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri, nos acompaña hoy día en ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muy buenas tardes. A mí no me ha pasado lo del
yo insisto que hay algo en el
hay algo.
Con después de decir litio que el cerebro te juega una mala pasada, pero insisto, los periodistas lo hemos sufrido durante las últimas semanas.
Es verdad.
Es verdad.
Oiga, ministra, gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema tan importante que es el litio, ¿no? Y esta estrategia anunciada hace algunas semanas. Quiero partir con un mix de una pregunta entre política y precisamente enfocada en este tema. ¿Cree usted que pone en riesgo en parte la estrategia el resultado del domingo?
Creo que no. La estrategia se construyó en base a un trabajo bien exhaustivo que se ha generado a lo largo de los años y que también se sustenta en estrategias que han utilizado otros países para explotar ya sea minerales estratégicos o ciertas industrias. Y además tiene una característica que la hace muy especial, sobre todo para nosotros en el Ministerio de Ciencia, que es que no solo se preocupa de la extracción del mineral y del crecimiento económico, sino que considera a la ciencia como, a la ciencia y la tecnología, como una herramienta para la mejor extracción, pero también como una herramienta para mejorar los componentes medioambientales y la comprensión social que significa la extracción de un mineral como el litio. Entonces, yo diría que es muy representativa de muchos intereses, responde a tendencias o a formas en cómo se hace en otros países, y además hemos visto un importante participación y interés del sector privado también de incorporarse en la estrategia. Entonces, claro, creo que son procesos que corren en paralelo, que tienen, por supuesto, espacios de conexión, pero la estrategia que está ya en proceso de implementación, estoy segura que responde de manera transversal a intereses de todos los sectores de la sociedad.
Ahora, y esto es una pregunta que das de la absoluta ignorancia, pero ¿no se podría eventualmente terminar aprobando una constitución que haga inconstitucional la estrategia que se desarrolló?
Eso siempre es una alternativa cuando se está trabajando en un texto nuevo, ¿verdad? Pero el proceso constitucional hoy día también funciona con ciertos bordes o mínimos, no recuerdo la palabra técnica bordes, sí. ¿Verdad? Que fueron acordados dentro del Congreso y por lo tanto eso ya nos da un escenario de comprensión de lo que va a ser. Y viene un proceso de discusión democrático donde van a estar muchos intereses representados también y donde hay una conversación. Por lo tanto, claro, muchas cosas pueden pasar, pero me cuesta imaginar un escenario donde algo tan específico sea abordado desde un proceso de esa naturaleza.
Ya. Y respecto de la Empresa Nacional del Litio, que forma parte también de estos anuncios, está de hecho en el programa de gobierno de Gabriel Boric, ministra, sin contar con el respaldo eventualmente en el Parlamento, ¿también podría quizás haber más presión con esta elección, con este consejo más de derecha?
Más allá del consejo, la Estrategia Nacional del Litio contempla una empresa nacional del litio.
Pero eso tiene que pasar por el Congreso.
Que tiene que pasar por el Congreso, efectivamente. Sí. Y como todo proyecto que se ingresa al Congreso, es necesario generar acuerdo, es necesario negociar, es necesario llegar a mínimos comunes y a partir de ahí intentar que avance. Hay un riesgo de que eso no se apruebe, por supuesto, igual como lo tiene cualquier proyecto de ley. Ahora, la estrategia no se sustenta solo en la Empresa Nacional del Litio, sino que contempla, por un lado, la negociación que va a llevar adelante Codelco y el trabajo que se está haciendo con las empresas hoy día existentes y con otras tiene el componente medioambiental de protección de salares, que eso no requiere de proyecto de ley, sino que responde a facultades que hoy día tiene el Ejecutivo, y la creación de un instituto tecnológico e investigación público en salares y litios, que tampoco requiere de un proyecto de ley, sino que hace parte de las facultades que tiene el Ejecutivo para construirse. Por lo tanto, si bien todas las piezas tienen que juntar tienen que trabajar en armonía, lo que queremos lograr con la estrategia hoy día ya se está implementando con las herramientas que tenemos, y efectivamente como Ejecutivo nos gustaría tener esta empresa, porque también es el mecanismo en cómo el Estado participa en toda la cadena de producción de valor, que eso es algo que sería muy bueno, creemos, para el desarrollo de una industria nacional. Pero por supuesto, entendiendo que esto es un ejercicio democrático, tiene que pasar por el Congreso y va a ser necesario negociar en ese espacio.
Quería justamente preguntarle por lo que no tiene que pasar por el Congreso y lo que corresponde a su cartera, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la Estrategia Nacional del Litio, se ha hablado de la Empresa Nacional del Litio. No se fijó, yo creo, que comunicacionalmente la gente tanto en lo que viene asociado justamente a esta estrategia, que va más allá justamente de estos dos factores.
Efectivamente, y por eso menciono el componente medioambiental y el componente de ciencia y tecnología. Medioambiental por protección de los salares y de las lagunas salinas, pero por el lado de ciencia y tecnología, porque estamos innovando, no estamos pensando la ciencia y la tecnología solo como una herramienta de desarrollo tecnológico, de cómo hacemos extracción directa de manera más efectiva, sino que también de comprender que el salar es mucho más que el litio. Hoy día menos del 1% del salar es litio. Hay otros minerales, hay otros potenciales, hay otros fenómenos naturales que ocurren ahí adentro que son importantes desde lo medioambiental, pero también son potenciales futuras industrias que tenemos que pensar. Entonces esta es una estrategia que al incorporar el componente de ciencia y tecnología, lo que hace es proyectarla hacia el futuro, asegurando que las generaciones futuras tengan la posibilidad que estamos teniendo nosotros de generar una industria con potencial de desarrollo, en el fondo.
Perfecto. Aysana Echeverri, ministra de Ciencia, le quería preguntar por el valor agregado. Usted habla de innovación, tecnología, que podemos añadir a esta riqueza, ¿no es cierto?, que tenemos en el norte con nuestros minerales. Está el cobre, por supuesto, por un lado, y otra también con el litio. ¿Es posible, usted tiene en carpeta o la idea de agregar valor hoy día a esa explotación, extracción del litio de otra forma, así como en otros países hacen baterías y teléfonos, etcétera?
Es del corazón de la estrategia. O sea, hoy día el litio tiene una característica que no es para siempre, ¿verdad? Es un recurso que se agota, y por lo tanto tenemos una oportunidad como país de aprovechar al máximo el valor que hoy día está generando. Y una forma de aprovechar ese valor es construir una industria basada en tecnología y ciencia que permita agregarle valor al litio y también transferirse o potenciar otras industrias asociadas. Entonces, hoy día no solo es una voluntad, sino que es posible. Cuando uno va a Antofagasta, y nos tocó verlo con el presidente cuando se anunció la estrategia, hay universidades que hoy día ya están haciendo prototipos de pilas, por ejemplo, de baterías de litio. Me van a retar si digo pilas. De baterías de litio. Y si bien se hacen a una escala aún pequeña, porque ocurre en los laboratorios de las universidades, todo el desarrollo tecnológico parte a escala pequeña, basada en conocimiento, y muchas veces en las universidades. Por lo tanto, no partimos de cero, tenemos un sustento, tenemos una capacidad científica instalada en el país que puede proyectarse, y ojo, no solo con el litio, sino que con otras industrias o sectores de desarrollo científico que son interesantes, como los observatorios, como ocurre con la Antártica, en fin.
Ahora, ¿llegará el día, ministra Echeverri, en que podamos reciclar litio? No sé, creo que los celulares tienen como 5 gramos, re poquito, pero considerando la gran cantidad de basura tecnológica, proyectos de ese tipo, ¿es posible de llevar adelante en nuestro país, con el impacto además que tienen en este mundo más verde que estamos construyendo?
Es posible de todas maneras. Yo quiero como parar un segundo acá, porque ocurre mucho que nos preguntan, ¿es posible en Chile hacer tecnología de X y Y? Y por algún motivo, como que no creemos que somos capaces de desarrollar esa tecnología. Y déjenme darle un ejemplo. Hoy día tenemos tecnología en Chile, que se desarrolla en Chile completamente con componentes chilenos y con ciencia basada en Chile, que estamos exportando a Suiza y que es parte de las herramientas que se incorporan en el acelerador de partículas, en el CERN. Hoy día tenemos universidades chilenas que tienen a satélites en órbita, 3 de ellos la Universidad de Chile. Hoy día tenemos a investigadores que se han sumergido hasta las profundidades de la fosa de Atacama en base a tecnología que fue, si bien no construida, sí diseñada en Chile. Entonces, creo que es importante entender que es posible. El esfuerzo que estamos haciendo como gobierno es que no solo sea posible en un proceso de construcción que va a demorar muchos años, sino que estamos poniendo los incentivos correctos para que se acelere. Y esa es la gracia de esta estrategia, que en el fondo dice aquí hay un potencial. Este potencial puede ocurrir de manera muy lenta, pero dado que tenemos un interés de aprovechar la oportunidad al máximo, el Estado va a intervenir y va a acelerar esos procesos para que todo este potencial efectivamente florezca y ocurra.
Ministra Aysén Echeverri, ministra de Ciencias, la quiero cambiar de tema un ratito y quiero hablar de inteligencia artificial.
Perfecto.
Que es un tema que se ha tomado la discusión internacional en varios aspectos, desde el surgimiento explosivo del ChatGPT y cómo hay algunos lugares en donde se está prohibiendo o fuertemente regulando, hasta preocupaciones en general de cómo la inteligencia artificial eventualmente, no quiero decir que vamos a llegar a un escenario Terminator, pero sí que de alguna forma termine siendo perjudicial en algunos campos en específico. En Chile, ¿cómo está la discusión en torno a eso? Y si se está ya hablando de generar alguna política pública, alguna política legislativa que nos lleve al estándar internacional en materia de esas discusiones.
Sí, a todos los anteriores. A ver, voy a ir por pedazos. La inteligencia artificial es una tecnología y es una tecnología que se está desarrollando y que se va a seguir desarrollando. Sí. Pensamos, igual que con las otras tecnologías, que esto ocurre fuera de Chile y eso no es así. En Chile tenemos capacidades para desarrollo de inteligencia artificial y son muchísimos los proyectos que se basan en inteligencia artificial para abordar problemas tan complejos como, no sé, el estudio de mamografías, sí, hasta apoyar con materiales educativos en otros espacios. Incluso en el sector público hay uso de inteligencia artificial en muchos servicios. Entonces, existe, Chile tiene capacidades, va a seguir desarrollándose. Hay una discusión que es muy profunda y que se está dando a nivel global y que fue gatillada por ChatGPT, que es una manifestación de esta tecnología, claro, en el fondo, que es, bueno, ¿qué uso le damos y qué espacio le damos como sociedad a tecnologías de esta naturaleza? Voy a dar un ejemplo. Hoy día en el sector público, muchos de los servicios tienen que atender a muchas personas y vivimos en una sociedad donde la inmediatez es un requisito esencial en la calidad del servicio, ¿verdad? Y cuando tenemos un Estado que tiene el tamaño que tiene, con una necesidad de información o de servicio de una población que crece y que es muy exigente en términos inmediatos, es muy difícil satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Una alternativa es usar efectivamente herramientas de inteligencia artificial. La solución fácil es decir, sí, démosle, hagamos que el CERNAC conteste con herramienta de inteligencia artificial, claro, que ahora la agende una herramienta de inteligencia artificial en el CEFAM, que los profes tengan un avatar al lado que apoye en todos los procesos educativos. ¿Qué es lo que decimos nosotros como gobierno? Que aquí hay una decisión que es soberana en el fondo, una decisión nuestra, de acuerdo a nuestra cultura, de cuáles son los usos que le queremos dar a esa inteligencia artificial y cuándo consideramos que es adecuado que el CERNAC lo use, que es adecuado que en educación exista, que es adecuado que se use en salud. Y esa es una conversación que no es tecnológica, esa es una conversación que se basa en las ciencias sociales, en la antropología, en la filosofía, en el arte. Y que se hace además, no en el vacío de nuevo, sino que en un contexto de derechos humanos, de transparencia, de exigencias al sector público. Esa es la discusión que queremos dar desde el Ministerio. Estamos hoy día ya trabajando con UNESCO, vamos a tener una serie de mesas de conversación durante los próximos meses. Esperamos hacia octubre, noviembre, consolidar una posición, no respecto de cómo se desarrolla la inteligencia artificial, porque se tiene que desarrollar siempre porque el conocimiento es bueno y tiene que expandirse, y lo vamos a seguir fomentando como lo venimos haciendo hasta ahora, sino que como sociedad queremos que esa tecnología que es tan disruptiva participe en los espacios públicos de nuestra vida. Y esa es una discusión que, de nuevo, es de ciencia, es de conocimiento y además es de tecnología.
¿Le gustaría que se abordara de alguna forma en el proceso constitucional? Se lo pregunto porque en el proceso anterior, de todas formas, no se hablaba de inteligencia artificial, pero algunos temas relacionados sí se discutieron, neuroderechos, etcétera.
Yo soy de la opinión de que las tecnologías en sí mismas no se regulan. Lo que se regula es el uso y las aplicaciones que tienen. En el caso de la inteligencia artificial, igual como fue con Machine Learning y con Big Data antes y con CRISP y otras tantas tecnologías, hay desafíos éticos asociados a su uso que no son en abstracto, sino que se vinculan muchas veces a los derechos humanos y que podrían estar abordados desde ahí. Pero igual como me comentaban al comienzo, me cuesta ver que haya una regulación de inteligencia artificial asociado a un documento que nos tiene que gobernar durante décadas. Y hoy día es inteligencia artificial y ChatGPT, pero mañana puede ser otra cosa. Entonces, no sé, tengo dudas de cómo se podría abordar desde ese espacio.
Pues bien, pues ministra, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. La ministra Aysén Echeverri, ministra de Ciencias, hoy día con nosotros abordando estos temas variados, ¿eh? Y muy importantes que están además presentes hoy día en su agenda, ministra. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, ministra. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.